que la hagan igual. No, no la van a hacer. Iba a ir a Río Negro, no va a haber planta. Eso es producto de intentar gobernar o conducirse con el odio, con el desprecio al otro. Por eso yo creo que es muy importante, y acá en una escuela, decir que bueno, que ¿cómo podemos hacer, le digo a la directora, cuando puede pasar en un recreo, puede pasar en un aula, que haya insultos, que haya enojo, y en la escuela decimos, no, eso no, no es así como hay que tramitar la frustración, como hay que tramitar incluso el malestar, el enojo, no es así, es de otra manera, tenemos que buscar otra forma de resolución de conflictos, que no sea esa. Entonces nosotros lo podemos decir en las escuelas, tenemos 5 millones de alumnos en las escuelas, lo decimos todos los días, pero si la máxima autoridad argentina, que es el presidente de la nación, cuando no está de acuerdo con cualquiera, podía ser su mejor amigo, a su mejor amigo también, al que era su mejor amigo, cuando a mí me llegó el nombre de Milei también, lo insulta todos los días, pues se peleó porque no le apoya sus políticas. Se peleó, no le habla más. Bueno, ¿cómo podemos enseñar? ¿Cómo enseñar o discutir? ¿Cómo conducirnos en el barrio, en la escuela, en las familias? ¿Cómo podemos decir, che, la violencia no, el insulto no, la descalificación no? El otro día decía, bueno, porque tal, perdón, voy a decir esta palabra horrible, no, es un mogólico. Estaba diciendo todo lo que no corresponde, pero no es que no corresponde porque nosotros tenemos un código de ética que nos lo impide, porque cualquier pibe o piba que viene acá a esta escuela puede pasarle alguna vez, pero sabe que no es así, que así no resolvemos nada. Que enojándonos, persiguiendo, descalificando al otro, no se resuelven las cosas. Además, se agrandan. Pasa entre países, pasa entre partidos políticos, pasa entre personas. Y cuando algo no te gusta, vos le decís cualquier barbaridad, el otro que te va a contestar, y ahí ya empieza lo que vos decías, esa división que es muy difícil incluso recuperar, pues ya nadie sabe quién empezó primero. Por eso nosotros, ante un presidente de la nación, que si no le gusta algo, insulta, y además lo dice a los gritos, yo tengo una clave. Si alguien para argumentar te insulta y te grita, es básicamente que no tiene razón. Pues si tuviera razón, muy tranquilito te lo podría explicar.
Esto decía el gobernador Axel Kicillof en Madariaga. Son las 12:02 del mediodía. Es momento de escuchar noticias. No se vayan, que ya vinimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:02, el cielo en La Plata está despejado, la temperatura 18 grados 5 décimos, humedad 54%. Gremios docentes rechazaron el aumento ofrecido por la provincia.
Finalizó la paritaria docente bonaerense que se desarrollaba en el Ministerio de Trabajo. El Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazó la propuesta salarial del gobierno provincial por considerarla insuficiente. La negociación pasó a un cuarto intermedio y los gremios reclaman una mejora que compense la pérdida del poder adquisitivo. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, Marcio Gea informa Provincia.
Kicillof dijo que quiere seguir inaugurando escuelas pese a un gobierno nacional que busca fundir a la provincia. Fue en un acto que encabezó hace instantes en General Madariaga, en donde dejó en funcionamiento el nuevo edificio del establecimiento educativo secundario número 5, Argentino Luna.
Entiendo que por las redes sociales se puedan poner a decir barbaridades, que tengan influencers, los no sé qué, que lo repiten y todos lo aplauden y todos insultando. Y puede parecer divertido, pero la verdad es que en la provincia de Buenos Aires nosotros necesitamos salud, educación, infraestructura, seguridad, producción y laburo. Y un presidente que no se ocupe de eso está en contra de la provincia de Buenos Aires, de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, de los pibes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros inauguramos como esta 253 escuelas. Queremos seguir haciéndolo. ¿Cuál es el problema? Un gobierno nacional que no funde.
Por la tarde el gobernador se trasladará a General Pueyrredón, en donde participará de la cuarta edición del Congreso Federal de Salud. El cardenal Giovanni Becciu no entrará en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco. El anuncio lo hizo el prelado al obedecer el deseo del Papa, que lo apartó por un caso de corrupción, aunque dijo que sigue convencido de su inocencia. Dijo que la decisión fue tomada por el bien de la Iglesia y para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave.
Deportes.
Newell's recibe Huracán este martes desde las 19 horas en el estadio Marcelo Bielsa, en el Parque de la Independencia, por la jornada 15 de la zona del torneo de apertura de la Liga Profesional. Los rosarinos no dependen de ellos mismos, necesitan los 3 puntos, esperar en la última fecha también sumar de 3, que los de arriba terminen cayendo para meterse en los octavos de final del torneo. Por parte del Globo, que hace varias fechas ya logró la clasificación a los octavos de final, buscará los 3 puntos para terminar mucho más arriba la tabla en su grupo. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 12:05 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está despejado, la temperatura 18 grados 5 décimos, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Nos hacemos oír.
6 minutos pasan de las 12 del mediodía, 22 grados la temperatura. No se vayan, nos quedamos por acá hasta la 1.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas.
Hay debate porteño esta noche. Los 17 candidatos que encabezan las listas para renovar media legislatura porteña debatirán.
En la era Milei, el consumo mayorista cayó 22%, dice un estudio de la UBA.
Pedro Sánchez apuntó a la responsabilidad de los operadores privados por el mayor apagón de la historia en España.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. Llama. Sos el fuego que no pueden apagar. Sos la vida en la tierra que murió. Sos los ojos cuando no nos dejan ver. Sos para que sigamos siendo.
Hoy se cierra la 15 de la apertura de la Liga Profesional con 2 partidos a las 19. Platense recibe a Talleres y Huracán visita a Newell's.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Atención, amantes de las mascotas, de los animales domesticados. Vamos a poder hablar de algo que los va a hacer
no
muy felices.
No se dice mascotas, Ryan. Ya empezaste mal.
Animal de compañía.
Sí, por favor.
Pero viste, lo sé. No lo uso, pero lo sé. Bueno, les voy a decir cosas que les van a gustar. Así que estén atentos porque los van a hacer felices en a este ver, Día del Animal. A ver. Les voy a contar los rasgos que comparten las personas que duermen en la misma cama con sus mascotas o con sus animales de compañía.
Sí. Si duerme abajo de la cama.
Polémico.
Si duerme abajo de la cama, ¿no?
Alguien. Compartir
polémico
la cama.
Dejarlo subir. Al sobre todo al perro, me
¿lo
parece,
dejás
¿no?
huir?
No,
ah,
no.
Ah, no, yo tampoco, yo no. tampoco.
Nadie en este... No, no, a mi gata, no. Sí, sí, la dejo subir.
Es imposible no dejar subir
claro,
un gato.
Claro, el gato es más difícil.
Sí, sí.
¿Vieron bueno, que tiene sí. que ver con el tema de la jerarquía? De cómo duermen los animales en la naturaleza. Se supone que los animales de más jerarquía duermen más arriba en los árboles.
No sabía.
Entonces, por eso no hay que dejarlos subir.
Me abriste un capítulo ahora, después necesito saber más.
Me interesó mucho más eso que lo que tenía para decir.
Consumí horas de documental, perdón.
No, para nada. Me encanta tu saber.
No, pero...
Como es el animal que se...
Y el animal más alfa, digamos, duerme más arriba en el árbol.
Claro.
No.
Tiene un lugar de privilegio. Por eso...
Mirá vos.
Si los perros se quieren subir
abajo,
a tu cama.
Abajo, lo claro. amo, ¿eh? Lo beso, pero no.
Está bien, bueno. Para los que sí duermen con sus animales...
Sí.
Les vamos a decir que son, según este estudio de psicólogos, bla, 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 son personas más abiertas, empáticas y compasivas.
Gracias.
¿Por qué? Porque dejan parte de su espacio personal...
Sí.
Para que ingrese un otro.
Sí.
En este caso.
Higiene personal también.
Bueno, ni hablar. Después dice que les gusta compartir la intimidad.
Ajá.
O sea, y pueden interpretar los mensajes, las señales no verbales. Porque, claro, se dan cuenta si el perro necesita más espacio, si necesita contacto, abrazo, mimo, o necesita una cierta distancia.
Sí.
No, me encanta. Me encanta que suceda esto. Bueno, después. No, a las personas que comparten su cama con sus animales de compañía, no les molesta mostrarse vulnerables. Porque dormir en sí es un acto vulnerable. Estás indefenso. Haces todo lo que no puedes controlar. Entonces, dejas que, bueno, eso. Sí. Cerrás tus mecanismos de defensa y, bueno, y te mostrás vulnerable ante tu mascota que no puede hacer
nada. ¿No dice nada de los que no los dejamos dormir arriba de la cama?
No, esto es para... Hoy es el día del animal.
Claro.
O sea, si no lo dejás en todo el año, hoy lo podés dejar.
Ajá.
Y le explicás, además, que es hoy.
Sí. Ryan, después de esta columna, quiero saber si empatizás más con la gente que duerme con los animales o menos.
No, yo respeto. Cada uno duerme con quien quiere. O sea,
o con quien puede.
O con quien puede. Claro. O sea, mientras no se suba a la cama, está todo bien.
Un perro sube a la cama y tiene cuatro.
No, no. Es mucho.
Y pero para duerme sola.
No, duerme con su compañero, marido.
Porque,
mi
gata, por ejemplo, es selectiva. No es que todos los días, por ejemplo, duerme en la cama, ¿entendés? Como que... de golpe no, y de golpe no sé, cuando en la cama dormimos más de una persona, en general están los pies, en mis pies, como
claro.
¿no? se me ubica por ahí. Si estoy yo sola en la cama, acostada durmiendo, viene y se me pega tipo al lado.
Contacto.
Espalda con espalda.
Uh-huh.
Viste, como que selecciona. Después, si se queda otra persona a dormir en la casa, en otra habitación, depende de quién sea, por ahí va a dormir con esa persona. Es muy selectiva.
Claro.
No es que está todos los días la misma rutina en el mismo lugar.
Es curiosa. Sí. Es poliamorosa.
Elige.
Está bien.
Hoy de qué tengo.
Cuando se despierta, un piso en el living y a seguir el living.
Claro. Ay, no. Sí, no. En el mismo lugar del living, siempre piso caca y mueve, rasquetea la cerámica como si fuera a tapar lo que está haciendo y no, campeona. Es piso de cerámica.
Claro,
eso,
bueno, pero...
Sí, no. Dramático todo. Quiero decir que Rocío López, que cada vez que hablamos de animales, manda mensaje, no mandó.
Sí.
No sé qué
ahí
está diciendo.
No está escuchando.
Me la juego que
está durmiendo con el gato.
Rita hace lo que se le canta en la casa de Rocío. Le mandamos un
crianza
beso.
Respetuosa.
Por último, las personas que comparten su cama con un animal de compañía son... generosas, porque es un acto desinteresado. No estoy de acuerdo con esto. Creo que todo lo hacen para obtener amor.
Lo escribió uno que duerme con 5 gatos, 3 perros, 2 canarios y la tortuga.
Bueno, sean felices. Hoy es el día del animal, déjenlo subir un ratito a la cama.
Rocío López escribió. Dijo que no quería cenar esta hincha pelota, así que no se va a animales.
Hoy sí, hoy puede mimar a Rita con todo lo que quiera, porque hoy es el día del animal.
Sí, hoy se puede, Ro, un beso.
Sí.
Radio Provincia, todo este ruido. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Hisense LED 50 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 62.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, peseto por kilogramo, 10.999 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de mayo o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Este ruido.
20 minutos pasan de las 12 del mediodía y tenemos a Marci Ojea en línea, que está justamente ahí atenta viendo qué pasa con las paritarias bonaerenses. ¿Cómo estás, Marci?
Muy buenos días, sí, así es. Estamos en el Ministerio de Trabajo bonaerense porque hoy tenemos un día largo de reuniones paritarias. Empezaron los docentes a las 10 de la mañana. Acaba de finalizar esa paritaria y en minutos comenzará la de los estatales y a las 2 de la tarde la de judiciales. La primera reunión de la mañana ya tiene un resultado negativo porque los docentes rechazaron el ofrecimiento que le hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los trabajadores. Era un 7% a pagar en dos tramos, un 4% para mayo y un 3% para julio. Los docentes y los gremios representados a través de sus paritarios decidieron rechazar esta oferta y pasaron a un cuarto intermedio. Si les parece, escuchamos el testimonio de Alejandro Salcedo, que es el titular de UDOCBA. Nos contaba esto.
Bueno, la propuesta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el día de hoy fue de un 4% para el mes de mayo y un 3% para el mes de julio, calculado con respecto al sueldo de el mes de marzo, ¿no?, de la última paritaria. Nosotros le planteamos que era insuficiente y por eso es que rechazamos, no recetamos la propuesta y, bueno, pasamos a un cuarto intermedio.
Bueno, Alejandro Salcedo, titular de UDOCVA, confirmando que se rechazó el ofrecimiento que se hizo desde la provincia de Buenos Aires al sector docente. Recordemos que además aquí en la zona de 7:49, mientras se desarrollaba la primera reunión paritaria, había uno de los gremios, el sistema disidente, que estaba desarrollando una protesta en la puerta. Entonces también tuvo que haber intervención policial, estuvo la infantería que estaba con un cordón para cuidar de que la situación no se desborde, y los paritarios fueron retirados por una puerta distinta a la del ingreso tradicional del Ministerio de Trabajo, y logramos hablar con uno de los que estuvo presente en esa reunión, que nos confirmaba que lo consideraban insuficiente y que quedan a la espera de una próxima reunión que esperan que se pueda realizar en las próximas horas, si no es esta semana, la semana próxima, para tratar de evaluar un aumento para los docentes que, recordemos, este mes, el que se cobra ahora en mayo, viene sin aumento salarial. Entonces también están bastante preocupados por esta situación, porque ya pasarían dos meses de cobrarse el próximo aumento en junio sin un incremento en su salario.
Marci, ¿cómo estás? Esta fue la primera reunión de la paritaria, la de docentes, y después viene el turno de estatales.
Así es, acaba de finalizar los docentes, ahora están ingresándose algunos minutos también, algunos ingresaron por puertas laterales estatales, nucleados en la ley 10.430, y a las 2 de la tarde será el turno de los judiciales, que también venían bastante retrasados con sus reuniones para discutir salarios. Bueno, finalmente fueron convocados para el día de hoy, y queda también otro sector que viene pidiendo una reunión, que son la de salud, que todavía no tenemos fecha confirmada.
Marci, te hago la última, y es, ¿están manejando alguna cifra? ¿Están esperando llevarlo a cuánto, se dice?
Mira, lo que nos estaban diciendo en off los gremios es que esperaban al menos un 10% en dos tramos. Entonces, este sub-7 a pagar también en dos tramos, bueno, ellos lo consideraban insuficiente. Y ellos esperaban, los docentes, de que fueran aumentos consecutivos, porque ese sería uno para mayo y otro para julio. O sea, quedaría junio en el medio sin aumento. Entonces, por eso se decidieron rechazar de plano los ofrecimientos que se hizo.
Muchas gracias, Marci. Un beso.
Beso grande.
Una. Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayelen Pujol.
Ayelen Pujol.
El encargado de anunciar el despido de Fernando Gago fue Chicho Serna. Estuvo circulando el audio toda la mañana. El lugar elegido para la comunicación, el estacionamiento del predio de Ezeiza, el entrenamiento de Boca entonces de esta mañana, estuvo a cargo de Mariano Herrón. Después de la derrota en el Superclásico, entonces, la noticia del despido y de lo que vamos a hablar en esta columna es por ahí de una cuenta pendiente de la gestión Juan Román Riquelme, que es lograr la estabilidad de un cuerpo técnico y al mismo tiempo conseguir una identidad futbolística, ¿no? Que es algo, a ver, que en lo discursivo está en las palabras del presidente desde que asumió, incluso, bueno, por protagonismo, ¿no? Y por un estilo de juego que le pertenecía cuando era jugador, cuando era futbolista, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, incluso con una tradición distinta a la del propio club. Boca, en general, es una entidad asociada a la garra, a la entrega, ¿no? El famoso, bueno, algunos cantitos representativos, ¿no? El huevo, 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 por ejemplo. Y Riquelme, claramente el mayor ídolo de la historia de Boca, representaba lo contrario a todo eso, ¿no? Porque un jugador de mucha calidad, de pausa, ¿no? De leer, de jugar a otro tiempo, incluso a veces del que el propio partido imponía, y marcando la diferencia con toda esa sutileza. Algo que, otra vez, en lo discursivo, estuvo presente en su pretensión, como ahora como presidente, ahora como dirigente, pero que todavía nunca pudo plasmar. Fernando Gago es el uno más en una lista larga. Tengamos en cuenta que Riquelme asumió en diciembre de 2019 y es el sexto entrenador despedido antes de cumplir su contrato. ¿No? Y por ahí me parece que es, bueno, precisamente el rasgo distintivo en este sentido. La lista incluye a Miguel Ángel Russo, que estuvo, fíjense también, voy a repasar el lapso de tiempo que estuvo cada uno. Entre enero de 2020 y agosto de 2021. De hecho, ganó títulos la Superliga en ese tiempo y la Copa Diego Armando Maradona. Fue, claro, eliminado de la Copa Libertadores. Después pasó Sebastián Battaglia, también, entre agosto de 2021 y julio de 2022. Otros dos títulos ganó, la Copa Argentina 2020 y la Copa de la Liga 2022. También fue eliminado de la Copa Libertadores. Le tocó a Uibarra desde julio de 2022 hasta marzo de 2023, ¿no? Como todo muy poco tiempo. En ese tiempo Uibarra ganó la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023. Después Jorge Almirón estuvo entre abril de 2023 y noviembre del mismo año. De hecho fue, bueno, el que llegó a la final de la Copa Libertadores, que Boca perdió con Fluminense. No le fue bien en el campeonato local, se quedó afuera de la Libertadores 2024 y se fue obviamente bajo mucha polémica. Y llegó Diego Martínez, no ganó títulos. El último que ganó torneo que ganó Boca fue con Hugo Ibarra como entrenador en 2023. Salvo a excepción de Russo, ninguno de los entrenadores se fue bien con la dirigencia. El caso más emblemático, y por eso marcaba también el lugar del anuncio del despido de Fernando Gago, fue el de Sebastián Battaglia, que se acuerdan, tuvo una reunión en una estación de servicio.
Sí.
No con un café, ni siquiera en algún espacio del club. Hay un montón de frases, ¿no?, muy conocidas de Riquelme. En algún momento, ¿no?, además, yo creo que hay cierto ensañamiento de la prensa en algunas cuestiones de su gestión como presidente, separado, ¿no?, de su gestión.
Se entendió.
Pero me parece que sí, en esto es muy difícil ¿no?, encontrarle una justificación. Y tiene que ver por ahí con el lugar, creo, con su propia personalidad y con su propio peso y el nombre que ocupa, ¿no?, en la historia. Y es que, claro, él trata de tomar decisiones, me parece, o de meterse en ese vestuario en el que están cuerpo técnico y jugadores. Y es muy difícil desde ese lugar y con lo que él representa poder lograr ahí un equilibrio, ¿no?, entre las partes. En algún momento le preguntaron cuando era jugador cómo estaba el vestuario, en algunos de tiempos de conflictos, y él contestó: bien, las paredes están pintadas, está lindo. ¿No? Como alguna de las frases que eligió. En otro momento también dijo: no, bueno, yo estudié hasta séptimo grado, quizá no sé un montón de cuestiones que sí saben los periodistas, que son los que hablan. Por supuesto, bueno, la más conocida es que tener poder es que la gente te quiera. Y hay algo que sí creo importante para marcar, más allá de todo esto, es que en las últimas elecciones Riquelme fue electo presidente como el más votado de la historia del fútbol argentino. Ningún presidente ganó con ese caudal de votos en la historia ya más que centenaria del fútbol argentino. Sin embargo, creo, Boca no le encuentra una salida a este laberinto, que lo tiene, por supuesto, también como protagonista, más allá de que el titular hoy tenga el nombre propio de Fernando Gago por el despido. Un datito vinculado a números: solo 30 partidos dirigió Gago, y fíjense, 17 ganó, 5 empató y 8 perdió. El porcentaje de efectividad, que es como no el que hablamos cuando hablamos de un entrenador, es del 63%. No es un mal porcentaje.
Malo, no es malo, claro. Pensaba cuando decías ayer recién lo de la aspiración de Riquelme de incumplida De tener un técnico que de alguna manera represente el estilo de Boca.
O el estilo de él, ¿no?
El estilo
que le gusta
que
a él.
Que haga un ciclo, ¿no? Y para, no es para meter el dedo en la llaga, pero el espejo de Gallardo en River, ¿no? Lo que busca muchos, ¿no? Un técnico...
No, igual no es este periodo de Gallardo, no es el mejor.
No es el mejor, no, claro. Pero quiero decir, un técnico que represente el estilo, que tenga un periodo largo, que por más que pierda un partido, por ahí los hinchas como ahora, que lo putean un poco antes de Clásico, lo puteaban a Gallardo. El tipo, su continuidad no está en duda, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Sebastián Battaglia, digo, en eso, en la elección de nombres, salvo por ahí las experiencias de Almirón o Diego Martínez, no es que no se basó en eso, ¿no? Battaglia es el jugador que más títulos ganó en la historia de Boca. Por ejemplo, claro, cuando le eligió Fernando Gago, por supuesto, también es un jugador de las inferiores. De Boca. Ibarra también. Pero bueno, ahora ya hay que empezar a hablar de candidatos. Suenan Rodolfo Arruebarrena, el Kili González, Gustavo Quinteros, el cacique Medina. Este fin de semana a Boca le toca jugar contra Tigre como visitante. Y a todo esto es muy probable que termine como primero en su zona y arranque los playoffs del torneo de apertura con la ventaja deportiva de definir en la Bombonera por lo menos hasta semifinales.
Marcelo Empujol, muchísimas gracias. Nos pasamos 3 minutos, pedimos disculpas a los compañeros del informativo. Escuchamos noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 12.34 minutos, el cielo en La Plata se encuentra despejado, 20 grados la temperatura, 50 el porcentaje de la humedad. Reiteramos, los docentes rechazaron el ofrecimiento de 7% en 2 tramos ofrecido por el gobierno de la provincia. En tanto, comienza en minutos la paritaria con los estatales. El gobierno de Milei dice que el colapso de la inflación es solo una cuestión de tiempo.
En el marco del Congreso Económico Argentino, disertando para economistas y financistas en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, habló del futuro de la Argentina, sostuvo que va a crecer muchísimo y que los precios incluso van a bajar.
Estamos en otra Argentina. Hoy ya no tiene sentido, digamos, económico que haya inflación. La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Los precios incluso pueden bajar. Venía escuchando al presidente de YPF anunciar que este mes baja la nafta un 4%. Y eso puede pasar con muchos precios. La indumentaria va a bajar y mucho. Los autos van a seguir bajando. Hay algunos servicios que van a bajar también. Sáquense de la cabeza el chip de que, digamos, Argentina es lo mismo de siempre. Este es un cambio fundamental que no hemos visto nunca.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Díaz informa Provincia.
Un bonaerense asume hoy al frente de la Unión Industrial Argentina. Se trata de Martín Rapalini, actual presidente de la UIBA. Encabezar una etapa clave para la entidad fabril en un contexto marcado por fuertes tensiones económicas internas y cambios en el escenario global. Reiteramos, en España descartan que el apagón haya sido producto de un ciberataque. Lo aseguró la empresa Red Eléctrica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, les advirtió a las distribuidoras privadas que el Ejecutivo irá hasta las últimas consecuencias.
¿Qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema? La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados.
Y este es el estado del tiempo en la zona de Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, 18 grados de temperatura, humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país.
Cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste.
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado
en todo este ruido.
Mañana 30 de abril hay otra vez movilización, José Maldonado.
Una marcha contra Milei, ¿no? Una marcha contra la política del gobierno de Milei, más allá de que obviamente la convocatoria tiene que ver con el Día del Trabajador, que se va a festejar, se va a conmemorar el jueves, primero de mayo. La CGT decidió, la CGT y las dos CTA en este caso, decidieron adelantar la movilización para que vuelva a coincidir con la movilización, con la marcha de los miércoles de los jubilados. La idea era volver a salir a la calle junto con los jubilados, como ya lo hizo la CGT en los primeros días de abril, el 9 de abril, ¿se acuerdan? En la previa a lo que fue el paro del 10 de abril. Y vos bien decías, Pau, que marchas de los jubilados que se siguen repitiendo todos los miércoles, con la respuesta repetida también y recurrente del gobierno nacional de ordenar represión. La semana pasada lo vimos, lo volvieron a ver, palazos, balas de goma, gases, detenidos, imágenes que se repiten miércoles tras miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación. En este caso, una conmemoración especial tiene que ver con casi una tradición de la CGT, las movilizaciones del primero de mayo, planteando una agenda de reivindicaciones que tiene que ver con la realidad de los trabajadores argentinos, en este caso con un eslogan que es el trabajo es sagrado, va a estar concentrando a partir de las 3 de la tarde en la intersección de Avenida Independencia y Perú, se va a marchar, la movilización va a ser al monumento al trabajo que está ahí en Avenida Paseo Colón, con lo cual un recorrido particular también que tiene esta movilización, a la que se sumaron también las CTA. Marchamos para darle voz y fuerza al reclamo de los trabajadores y trabajadoras y para poner bien en alto nuestra bandera, que es la defensa del trabajo. No somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo, dice un comunicado de la CGT. Yo le agregaría la consigna o el eje central de esta movilización tiene que ver con las paritarias, ¿no? Algo que venimos contando, cómo se viene recalentando el clima social en las negociaciones que hay, que vienen llevando adelante los distintos gremios, desde la decisión del gobierno de Milei el año pasado de ponerle la pata arriba a las paritarias, ¿no? La decisión de el ministro Luis Caputo de enfriar el frente salarial, haciendo jugar ahí al Estado, el Estado que no les gusta nada a los anarcos libertarios, en este caso juega regulando un precio, ¿no? El precio del trabajo, porque la decisión fue no vamos a homologar ninguna paritaria que supere el porcentaje que nosotros creemos que tienen que tener los aumentos. Por supuesto, en un contexto de ajuste, de motosierra y de recorte, el gobierno nacional quiere que los sueldos no aumenten más allá o no aumenten en un porcentaje que pueda generar una presión, más presión inflacionaria. Esa es la lectura del gobierno, ¿no?
Claro.
Por eso me parece que el tema, el frente paritario, que si uno mira con un paneo en general de los gremios, viene con conflictos en todos lados. La UOM está, por ejemplo, ahora arrancando una jornada de protestas continuas que va a paralizar por varios días la producción metalmecánica en el país. Son muchos los gremios que están con medidas de fuerza en este contexto y la cuestión salarial va a estar en el eje de la discusión. Hay otros temas que tienen que ver con cuál es el foco de la convocatoria. La represión de la protesta social también está puesta adelante. Lo vimos de alguna manera cuando fue esa última movilización de la CGT, que a partir de un recurso de amparo que se presentó en la justicia, ese día, ese miércoles, no participaron del operativo de seguridad las fuerzas federales de Patricia Bullrich. Participó sí la policía de la ciudad de Jorge Macri. Y aunque no piense que no puede haber matices ahí, la situación cambió mucho. Si uno ve lo que pasó ese día, no hubo ningún incidente en la movilización, en la última movilización de la CGT y las dos CTA, con un montón de gente en la calle, con los jubilados, con las vallas, con el Congreso vallado, con los móviles de televisión, con todo igual, no ocurrió ningún incidente. Lo que quedó en evidencia es la decisión o cómo la chispa en esos incidentes generalmente viene por la actitud con la que las fuerzas de federales de seguridad salen a la calle para reprimir la protesta a partir de una decisión política de su conducción, que es la de Patricia Bullrich. Por eso el tema de la protesta social va a estar mañana también, o el tema de la represión a la protesta va a estar también en la agenda. los despidos, un frente del que se habla poco, ¿no? Pero cómo viene creciendo y cómo lo vienen advirtiendo desde los gremios, no solo en lo que estamos viendo en la motosierra al Estado, en la pérdida del empleo público que Federico Sturzenegger anunció ayer que va a seguir porque hay un plan para profundizarlo, sino también en el sector privado. Bueno, son muchos los sectores o los rubros en donde se está produciendo también un aumento de los despidos. Hay temas que tienen que ver con lo sindical y con lo estrictamente sindical, pero me parece que es importante también para entender el contexto en el que la CGT vuelve a salir a la calle, ¿no? Ese gran monstruo que es la CGT. Quizás uno mira el único capaz de meter como se metió 100.000 personas en la calle, como se metió el jueves pasado 9 de abril, el día de la última vez que marchó la CGT, y que tiene que ver con los proyectos de democratización sindical, lo pongo entre comillas, que se están discutiendo a partir de iniciativas opositoras en la Cámara de Diputados. Uno, el más conocido, es el de Martín Testaz, tiene que ver con meterse con los mecanismos de financiamiento que tienen muchos gremios a partir de las cuotas, los aportes solidarios de sus trabajadores, modificar esto, pero también meterse con organización de la vida interna de los sindicatos, cuánto pueden durar los mandatos. Bueno, son varios los proyectos dando vueltas con esto. Desde la lectura de los gremios es que tiene que ver con un proyecto para condicionarlos en todo caso, o una disputa de poder. Hoy van a estar en la Cámara de Diputados representantes de la CGT y las dos CTA exponiendo en el marco de esta discusión que se está dando, obviamente exponiendo en contra de estos proyectos, pero hay que leer, me parece, también la movilización de mañana o esta nueva salida de la CGT a la calle en ese marco, en esa pulseada que tiene al Congreso de la Nación como escenario central. Va a estar el gobernador Axel Kicillof, por lo menos eso dijo Carlos Bianco. Va a haber dirigentes políticos, va a estar la izquierda, que ayer sacó un comunicado diciendo que en disidencia con la CGT iba a marchar, pero con una marcha separada. Y la expectativa sobre cuánta gente va a salir a la calle mañana, miércoles 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador.
Muchas gracias, José Maldonado.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
La cita en un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo, un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas, y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española.
Desde 1905.
Con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La realidad hace
mucho ruido,
pero se la tolera mejor cuando le agregas una pizca de gracia
y de música. Llega.
Llega el solo de Gillespie a todo este ruido.
Gillespie. ¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Qué traes?
¿Viste qué raro que es esto? Es...
Pero lindo.
Esa es la primera grabación de jazz.
Espectacular, ¿de todos los tiempos? Que se recuerda.
De todos los tiempos, exactamente. Es una banda que se llama Original Dixieland Jazz Band y grabó este tema en 1917 y es la primera grabación de jazz que existe. ¿Y por qué la traigo hoy aquí, a todo este ruido?
¿Por qué?
Y porque mañana se cumple el Día Internacional del Jazz.
Qué bien, una gran excusa para escucharlo todo, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que hay toda una cantidad de... Nada es tan fácil en la vida, ¿viste? Este es un lema que les dejo para que anoten.
Un aprendizaje. Estuviste leyendo a Bucay.
Sí.
¿Te acordás de Bucay?
Estoy en la onda autoayuda
sí.
ahora, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que esta grabación, que es el pilar inicial discográfico del jazz, vamos a decir que el jazz... Antes del 17 existía y era liderado por músicos negros, obviamente,
sí.
de New Orleans, y sobre todo por un cornetista que se llamó Freddie Kippard. Ese fue como el primero de todos, ¿viste? El asunto es que cuando la RCA Victor, que se dio cuenta del fenómeno del jazz, quiso grabar un disco con este tipo, hubo toda una cosa de desconfianza de los músicos hacia el sello discográfico, alegando que en realidad si ellos grababan la música, muchos iban a salir a copiarlos.
Claro.
Viste, una cosa media como cuando vas a Jujuy y querés sacarle una foto a una pastora. ¿Viste que va con la sobrecita y por ahí no quiere? Y te dice, no quiero que me saquen fotos.
Sí.
Bueno, algo así pasaba con el tema de las discográficas, que eran blancas, ¿no? Y que querían contratar a los negros, ¿no?
Claro, claro. Sí, como esa cosa extractivista
hasta ese momento circulaba, o vos decías, bueno, existía antes del 17, existía antes de esa grabación, pero por ahí como una mezcla de estilos, ¿no? Como algo que tomaban un poquito del blues de acá, de allá.
Sí, mira, este Freddie Kippard, que era lustrabotas el chabón pobre, trabajaba en la puerta de un cabarulo y es como que es el primero que empieza, como él a los 16 años consigue una corneta, empezó a tocar con los músicos que tocaban en el cabaret, que tocaban música francesa, nada que ver. Después empezaron a conseguir más instrumentos de bronce, digamos, trombón, tuba, que eran todos del ejército, en realidad. Eran instrumentos utilizados por las bandas militares, ¿viste? Y eso, más redoblante, más bombo, fueron las primeras formaciones del jazz callejero de New Orleans, ¿viste? Ellos empezaron a musicalizar los velorios, también los casamientos, algún tipo de festividades propias. Y con esa mezcla de cosas se empezó a armar el jazz genuino, ¿viste? El tema es que, ¿qué hicieron los del sello discográfico? Tentaron a unos músicos blancos, que son los que estamos escuchando, para que hagan la primer grabación.
Claro, o sea, efectivamente pasó lo que decían, ¿no? Lo que temían. Claro,
es como que se adueñaron de eso y llamaron a un cornetista llamado Nick La Roca, que es el que estamos escuchando, que armó este grupo y le puso un nombre muy interesante, que es la Original Dixieland Jazz Band.
Dixieland. Original Dixieland.
Y ahí sí. Grabaron. Lo que pasa es que este Nick La Roca se comió una cancelación espectacular. O sea.
Claro, porque ocupó ahí un lugar, o sea, medio ladro.
Sí, y la pasó toda la vida mal y fue bautizado el Bocazas Mayor. Porque el tipo salía a los medios a decir que él había inventado el jazz.
Ladri completo, no es que lo escracharon y quedó mal, sino que él se adjudicaba. Y te pregunto, Gillespie, efectivamente ese temor inicial que tenían de, che, no grabemos esto porque nos lo van a robar, ¿qué ocurrió? Digo, si mirás la historia del jazz en un punto, ¿hay, podemos decir que no lograron o sí lograron un poco choreárselos?
Bueno, después se fue mixturando, ¿viste? Pero hubo un momento muy importante, incluso te podría decir un Miles Davis, que sí. Es mucho posterior a todo esto, él siempre tuvo mucha reticencia con los músicos blancos. Uh-huh. Siempre hubo la sospecha que los iban a garcar, ¿viste? Que los empresarios, los productores, algo de razón tenía.
De algún lado venía.
Claro. El que ve una, ¿no? El que ve leche
de loca y llora, claro. Y, sí. No, y además esta cosa esta cosa de la segregación constante y cuando en realidad tenés algo para obtener de mí, ¿no? Esa inclusión forzada. Claro.
Lo que pasa que en un momento determinado, y ya adelantamos hacia los años 50, el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta o le cae la ficha, que el jazz es la música autóctona más internacional que ellos tienen.
Claro.
Uh-huh. Y empiezan a poner mucho dinero en el jazz, sobre todo financiando giras mundiales de los artistas. Por eso nosotros tuvimos a Louis Armstrong en la Argentina, a Duke Ellington, a Count Basie, a todos los mejores, financiados por la Embajada de Estados Unidos.
Uh-huh. Como un hecho político también ahí, claro, sí.
Agarraron y dijeron, muchachos, vamos a esparcir el jazz por todo el mundo, les garpamos todo, pasajes y qué sé yo, y vayan a los lugares más recónditos, ¿no? Uh-huh. Hay fotos de Louis Armstrong tocando abajo de pirámides de Egipto, por ejemplo. Uh-huh. O sea, eso pasó en los 50s. Y hace pocos años la UNESCO determinó que había un día que era el Día Internacional del Jazz, que es el 30 de abril, digamos. Esto fue en los 2000 ya. Y con unas movidas increíbles. Por ejemplo, qué sé yo, en el año 2023, que recién salíamos de la pandemia, etcétera, e hicieron una transmisión por YouTube desde 12 ciudades hermosas, París, Nueva York, Pekín, qué sé yo, con todos músicos con escenarios gigantes y gente y público tocando en una transmisión internacional, digamos. Uh-huh. Hoy por hoy es como se estableció el Día Internacional del Jazz, hoy por hoy en 100 ciudades se festeja, de hecho en Buenos Aires se va a festejar en los clubes de jazz, y bueno, y hay como una especie de mensaje Walt Disney del jazz, que el jazz es la diversidad, la paz entre la gente, el diálogo entre las distintas culturas, la cooperación, bueno, en fin.
Lo pasteurizaron un poco ahí, sí. Lo pasaron.
Es una linda forma de traerlo igual para tu molino. Te quiero decir, Gillespie, igual por si no sabías, que Disney decidió de retroceder de esa corrección política, ese mensaje.
Tiene razón.
Hace poquito dijeron, esto ya no va más, ahora vamos a volver a lo nuestro, que es como, no sé, la década del 50, ponele. Unas ideas, claro, más o menos así que, bueno.
Como músico, que tenés que decir un disco de jazz para entrar en algún momento, supongo que no de esta, bueno, época, por ahí más moderno, de los 50, 60. Sí.
Claro, para no caer en Miles, como caemos siempre, vamos a poner la lupa en Herbie Hancock, que dicho sea de paso, es el embajador de la UNESCO, que se dedica a divulgar el jazz.
Ahí Juan Sara la agarró de volea, mirá.
Mirá, ese es Herbie Hancock con sus músicos. El tema se llama Cantaloupe Island y es uno de los más conocidos de esa etapa que me decía Lucas. Años 60, empieza este tipo de jazz, más canchero, grupo chico, un cuarteto, quinteto, vaso de whisky, habano.
Espectacular. Terciopelo rojo, bueno, y todo eso. Y Lespi, sí, vos vas, ya que estamos, ¿no? ¿Tocás algún día? Te quiero ir a ver.
Mira, hoy hay una festividad adelantada del Día del Jazz, organizada por una radio, sí, Blackie.
Sí, amiga.
Voy a pasar por ahí, va a ser en el Roxy. Pero mañana hay conciertos en todo Buenos Aires, así que estaremos levantando las copas.
Siguiendo esa agenda, Gillespie, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo.
Chao, chao, un beso.
58 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hermoso, nos vamos despidiendo con este jazz de fondo que nos deja el amigo Gillespie acá en todo este ruido. 59 minutos de las 12 del mediodía. Hicimos este programa Lucas Laviana, Nati Marino. En la operación acá, Juan Francisco Sala. En La Plata, Claudio Elías y Javier Vilches, les mandamos un abrazo.
Y aquí estuvimos Paula Vistanino en la conducción, ayer le empujó el José Maldonado y Romina Ryan.
Nos volvemos a Ryan.
Muchas gracias.
Lindo.
Nos volvemos a encontrar mañana, ¿les parece? A las 11 de la mañana en Radio Provincia. Ahora querés escuchar el informativo y después el deportivo 1270.
Chau.